Radio Fórmula QR presenta Reformulando, un espacio radiofónico para exponer la problemática del acontecer cotidiano, generando propuestas y estableciendo compromisos con los protagonistas. Reformulando con Pilar Jufresa.
Miquiché, queridos pobladores de Quintana Roo, muchas gracias por estar también el día de hoy con nosotros, sábado 4 de julio de 2020. Ya empezamos otro mes. Bueno, quisiera decirles una reflexión. Si los seres humanos no sumamos en este reino animal, entonces somos una resta y depredamos. Yo he solicitado de muchas maneras que seamos espíritus libres, que decidamos por nosotros mismos. También he comentado que habría que empezar a pensar que hay otras maneras de vida. Mucha gente pierde el amor a la vida o pierde su intensidad, su pasión por hacer cosas porque entra a una rutina pues que le va negando la posibilidad de ser feliz. Hay muchas maneras de ser felices. Por circunstancias de comercio, nos han imbuido el cerebro de que solo se puede ser feliz si tenemos cosas materiales, y sobre todo si tenemos más que el vecino o más que el de enfrente. Y eso es verdaderamente trágico. Es un menosprecio por nuestra dignidad, por nuestro esfuerzo como personas. Yo creo que vale la pena que hagamos lo que hagamos, lo hagamos con dignidad. Todos los trabajos son dignos. Quienes los hacen indignos son los que los hacen mal. Y entonces seríamos una sociedad más respetuosa del otro, porque hemos ido deformando. Hay incluso no solamente clases sociales, sino clases en los trabajos, clases en la apariencia, clases en la manera de ser. Creo que todas las posibilidades pueden llevarse a cabo mientras haya dignidad. Hay que procurar que los jóvenes que están rescatando estos espacios lo logren. Y nos toca a nosotros, los que somos más mayores que ellos, los que ya hemos vivido muchas cosas. También les pediría que hagan un recuento de su vida y van a ver que encuentran cosas maravillosas, cosas que los van a alentar a seguir adelante, que los van a alentar a acordarse de cosas que dejaron guardadas en el cajón. También invito a que seamos propositivos, a que tengamos otra manera de trabajar, otra manera de relacionarnos, otra manera de movernos en todos aspectos, y creo que eso nos va a enriquecer y nos va a tranquilizar. Ahorita hay mucha angustia y desesperación en muchas personas porque se pasan el día escuchando estupidez y media, perdón, pero no puedo pensar de otra manera. Alguien que está machaca y machaca y que ya van tantos muertos y que el cálculo y el porcentaje, verdaderamente, o sea, tengamos sentido común, veamos a nuestro alrededor, seamos solidarios, hagamos las cosas que tenemos que hacer, y si no escuchamos voces que nos llaman a ser mejores personas, pues yo sugiero que mejor no las oigamos, porque además se nos juntó el lavado con el planchado, como dirían en mi pueblo. Vienen elecciones, los partidos están deshechos todos, y en vez de ser propositivos dicen cosas que ofenden la inteligencia humana, y a mí eso no me gusta. Creo que una de las primeras cosas que tendríamos que defender nosotros los ciudadanos es que se nos respete como personas inteligentes, y que tenemos deseos de madurar los que todavía no lo hacen porque se dejaron llevar por la inercia, por el desengaño, por pues la desidia. Mejor seamos intensos intensos pero congruentes, porque yo conozco gente que un día dice verde y al día siguiente dice azul y al día siguiente dice amarillo y al día siguiente rosa, y no entiendes de qué van esas personas. No, uno tiene que ser congruente y asumir sus propios errores. Este es el momento, creo que es uno de los momentos. Bueno, vamos a escogerlo como momento, ¿verdad? Porque todavía nos va a faltar muchos momentos más. Esto de los virus no es la primera vez ni va a ser la última. Entonces tenemos que insistir en que se invierta en ciencia, que se invierta en nuestro país para retener a las personas que tienen un coeficiente intelectual más elevado para que no se nos vayan. E insistir en que el sistema de salud tiene que ser más democrático, más de interés social y público. En fin, tenemos muchas cosas que pensar. Pero mientras, hoy estaremos conversando con el músico y director de orquesta y pianista Ricardo Corona, y nos habla de su familia, de la tradición musical de hace 100 años en su familia. Les va a gustar. Estaremos conversando con la psicóloga Dafne Almazán. Dicen que es la más joven del mundo. Tiene 17 años y es una persona súper dotada. Vamos a hablar sobre eso, sobre cómo detectar una inteligencia superior. Y finalmente estaremos conversando con don Rogelio Jiménez Pons, director general de Fonatur, y hablaremos del Tren Maya, otro tema que les ha encantado a los grilleros, este tipo de locutores y periodistas que les meten dinero en el bolsillo y que dicen cada idiotez. ¿Por qué hay grilla partidista? Ojalá fuera política. Tenemos que aprender a hacer política en este país, por favor. No nos lo permitieron, desde el 68 se prohibió hablar de política y hacer política. Y muchos se conformaron. No, no hay que conformarse. Estará nuestra querida compañera Ana Mari Irabien con lo último de lo último sobre turismo. Así es que con esto y más, comenzamos.
Reformulando.
Hoy es día de la cápsula Ciudades Amigables con nuestra querida compañera arquitecta urbanista Adriana Martínez.
Reformulando presenta Construyendo Ciudades Amigables con la arquitecta Adriana Martínez.
La crisis de salud y económica han puesto de cabeza al mundo. Nos hacen reflexionar en todos los ámbitos de nuestra vida. Y eso también se traslada en la forma de ver y hacer ciudad. Ejemplo de lo anterior es el nuevo modelo económico post-coronavirus que ya está implementando Ámsterdam, denominado modelo de Donut, que fue desarrollado en la teoría por la economista Kate Raworth, que tiene como objetivo principal prosperar como ciudadanía de una manera más justa, equilibrada y armónica con el planeta. Esta teoría se basa en no superar los límites del planeta, como es la capacidad de carga y recuperación natural de este. Y este modelo económico se puede representar por medio de dos círculos concéntricos. El primero representa los límites naturales de nuestro planeta. Y el segundo, el límite de nuestro bienestar, que incluye el agua, el alimento, la educación, la representatividad política, entre otros. Esto es, cubrir con nuestras necesidades de bienestar sin impactar negativamente en nuestro planeta. Esto se lleva a cabo por medio de la planificación y presupuesto, en donde la huella ecológica anual se calcula en función de la población a atender. Esto implica calcular la huella de todos los bienes que se importan y consumen y establecer así un presupuesto ambicioso. Y significa que los sectores más contaminantes tienen que cambiar o desaparecer, y los más eficientes y limpios ocupar su lugar, entre muchas otras acciones. Esto implica una verdadera transformación de cómo obtener energía, nuestros patrones de consumo, la economía cíclica, la agricultura regenerativa, entre muchas otras acciones. Hay que transformar las ciudades donde ya habitan el 80% de la población mundial. Ámsterdam ya empezó y los problemas no se van a ir. Así que es momento de la acción, y la participación y compromiso de todos es la clave para afrontar los retos de nuestros centros urbanos. Soy Adriana Martínez Molina. Los invito a continuar con nosotros en ciudadesamigablesparatodos@gmail.com. Hasta la próxima emisión.
Hemos creado espacios para tus comentarios. escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com. Reformulando. El compromiso es de todos. Participa. Estás escuchando Reformulando. No dejes de participar y exponer tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com.
Estamos en la cabina de Radio Fórmula QR, modo quédate en casa, haciendo el programa Reformulando. Y hoy vamos a hablar con uno de los personajes más creativos y afortunados, porque tiene disciplina, tiene amor por lo que hace, tiene compromiso con lo que hace, y porque pues se sumó a vivir en Quintana Roo y es cancunense por decisión, y es una persona que siempre nos regala lo mejor de sí mismo. Pero además ahora me sorprendió y me fascinó, me emocionó muchísimo, porque a veces se nos olvidan los artistas que tenemos en este país, que son por generaciones. Yo nada más recuerdo la Enciclopedia Yucatenense, que fue una de las primeras enciclopedias que se hicieron pues en México, en todo el país, en donde habla precisamente de esas generaciones de artistas, de científicos, de médicos, de abogados, en fin, que pues ahora nos vinimos a enterar precisamente por nuestro querido amigo Ricardo Corona, concertista, pianista, director de orquesta y ahora editor. Hizo su primer COVID-19, que está... 20. Que está hermosísimo, porque además habla... Buenos días, Ricardo.
Muy buenos días, Pilar. Muy buenos días a todos. Qué gusto.
Hablas de tu familia. Háblanos de tu familia, por favor.
Sí, este video que realicé fue para celebrar el centenario del nacimiento de mi abuelo. Y mi abuelo, pues, es el padre de la patria, como nosotros le decimos, y es el germen, es la cepa de nuestra familia musicalmente hablando, no solamente de nuestra familia como tal, sino de nuestra familia musical, en la que habemos varios músicos que estamos haciendo trabajo actualmente, ¿no? Entonces, él fue su aniversario, su centenario, el 15 de junio, y entonces ahí surgió la idea de hacerle este pequeño homenaje con un video que, bueno, ya está en las redes, ya está en YouTube, ya se puede ver, ya lo han visto ya casi 500 personas, y entonces es platicando la historia de él y obviamente de nuestra familia y los que lo hacemos fundamentalmente, fuimos los miembros de la familia que vamos platicando la historia con música. Y hablo con música porque toda la música que hay en el video o es música que nosotros hicimos, que nosotros arreglamos, que nosotros compusimos, o que nosotros dirigimos, o que nosotros ejecutamos en algún concierto con las principales orquestas de este país, ¿no? O solo, con etcétera. Y estoy muy contento de haberlo podido lograr y de haber podido homenajear a mi abuelo de esta manera junto con mi familia.
Sobre todo porque hay mucho sentimiento nacional, ¿no? Mucho sentimiento de México, de la descripción del sentimiento mexicano, porque yo creo que los mexicanos en general somos muy musicales. No sé si es tu opinión, pero cuando yo llegué a vivir a Mérida hace ya casi 50 años, había en una casa un músico, en otro un médico, en otro un abogado, y en otro un músico, y en otro un médico, y así. Yo creo que sí somos muy musicales. ¿Tú cómo ves? Sin palabras. No, a ver, hago la pregunta de otra manera. ¿Para que tú llegaras a ser músico, lo heredaste, o es que desde pequeño te metieron en ese mundo? ¿Cómo se hace un músico?
Esa es una muy buena pregunta. Lo que yo hablo, y lo hablo en el video, es de que gran parte de mi formación tiene que ver con el ambiente de mi casa, con el ambiente que me proporcionó mi abuelo, mi abuelo fundamentalmente, porque yo viví en la casa de mis abuelos cuando regresamos a vivir. Yo viví en mi niñez en la provincia, en Oaxaca, en León y en Querétaro, y regresamos a vivir a la Ciudad de México en 1982 a la casa de mi abuelo. Y ahí no solamente lo que tocaba mi abuelo en veladas con mi abuela, sino aparte iban muchos compositores, muchos importantes compositores y músicos, los conocí ahí. Entonces, ahí el ambiente es muy importante, el ambiente te ayuda. Y bueno, es que también a lo mejor yo hago la diferencia a qué nivel de música, ¿no? Digo, porque música, hay música, hay mucha música en el mundo. A todo mundo supuestamente le gusta la música, todo mundo supuestamente está interesado por la música. Yo lo que puedo decir es que fui muy afortunado porque nací en un hogar donde había música de muy buen nivel. Entonces, esa quizás sea una pequeña acotación que para mí es muy significativa. Había un ambiente muy bueno, algunos de los compositores lo narro en el video. Yo conocí de niño muchos de los más importantes compositores del país, y mi abuelo me llevaba a acompañarlo a afinar pianos a la casa de ellos. Yo no sabía ni quiénes eran, no sabía ni quién era Consuelo Velázquez, ni Armando Manzanero, ni nadie de esos, ¿no? Y para mí era lo normal, y a la casa iba muy seguido Mario Ruiz Armengol, que es un músico muy bueno, muy poco conocido por la gran mayoría de la gente, pero un gran músico, el compositor mexicano. Entonces, sí, tuve el privilegio de que en la casa hubo esta formación, y entonces sí fue un componente muy importante de mi formación humana y obviamente de mi formación musical.
Tu historia como músico tiene una identidad. Yo sé que también compones música. ¿Es esa identidad que nace con la música de tu abuelo?
Sí, sí.
Fuiste haciendo con toda esa gente que conocías y la música que se escuchaba.
Mi tío, en su testimonio en el video, habla de que en la casa había una gran cantidad de música, se escuchaba mucha música, y se escuchaba mucha música, no solamente de conciertos, lo que se dice, lo que la gente llama clásica, sino también se escuchaba tango, se escuchaba música norteamericana, argentina, brasileña, de todo el mundo. Entonces, sí, mi formación en ese sentido es una formación de tipo cosmopolita musical. Obviamente, como niño, yo nací escuchando a los Beatles, ¿no? Nací escuchando a los Beatles y a la música rock de su momento, y fui creciendo con la música pop que hubo en ese entonces, en los 70s, en los 70s fundamentalmente, y después uno va haciendo y va seleccionando, ¿no? Pero una parte importante de la que me siento muy afortunado es haber tenido el contacto con esta generación de mis abuelos, el contacto con todo ese mundo, que definitivamente para mí es algo que atesoro bastante, porque es en la parte mexicana, pues es un patrimonio de nuestro país, la música popular mexicana. En el mejor, creo que el mejor momento que se hizo música en nuestro país fue más o menos en ese periodo, y haber tenido oportunidad de conocerla a través del medio de mi abuelo, eso fue muy importante.
Don Reinaldo Corona Godoy. Estamos hablando de Don Reinaldo Corona Godoy. 100 años. Sí. 100 años es mucho y es poco. Antes de tu abuelo, en esa familia, ¿hay alguna historia, alguna noticia de que hubiera músicos?
No, fíjate que no. Pero, bueno, sí, una prima mayor de mi abuelo, una maestra muy célebre en Guadalajara, muy reconocida por la sociedad tapatía, y todos los tíos, la música se acostumbraba mucho en el pueblo donde vivían, en Autlán. Eran de esas familias. Autlán es una ciudad, es un pueblo, una ciudad que está más o menos como a 3 horas de Guadalajara, separada por una sierra bien hermosa, pero complicada. O sea, que está geográficamente separado, era un lugar completamente aislado, muy lindo. Entonces las familias, en ese entonces, la música y la cultura y todo esto era parte del buen vivir. como ahorita, ¿no? Como ahorita, hoy leí en la mañana algo de que se cerraron muchas actividades, pero nos quedó todavía la posibilidad de tener libros, música y películas, y que finalmente vimos qué tan importante realmente es todo eso, ¿no? Y parte de lo que todos estamos haciendo en este momento de transformación es valorando la importancia que puede tener eso, ¿no? Y estos momentos obviamente nos invitan a hacer unos nuevos análisis y a cuestionarnos muchísimas cosas. ¿Qué es lo primordial? ¿Qué es lo importante? Compartiendo, ¿verdad?
Se me fue un poco el sonido, esto último que dijiste. Queridos radioescuchas, les hemos recordado en otras ocasiones que como estamos a larga distancia, a veces hay estos momentitos en los que se pierden la comunicación, ¿no? Esto último que dijiste, Ricardo, por favor.
Con gusto. Hablo de que en ese entonces, en el pueblo donde vivía mi familia, pues la vida cultural, leer, hacer música, reunirse socialmente para escuchar música, para hacer música, era importante. Entonces, sí había, en cierta forma, una tendencia que permitía que de repente surgiera un músico interesado que quisiera desarrollar eso a un mejor nivel.
Sí.
Y digo que tiene que ver un poco con lo que tenemos hoy en día en casa, en la que apreciamos de nuevo los libros, apreciamos de nuevo la música, o podemos apreciar, podemos verlo con una dimensión, y lo importante que puede ser para nuestra vida, ¿no? Importante, y además, obviamente, lo importante que puede ser la interacción social, ¿no? Ir a un concierto, ir a encontrarnos con amigos, encontrarnos con gente afín. Entonces, creo que es un punto de reflexión muy importante. Y bueno, viene respondiendo un poquito tu pregunta de cuáles pueden ser los gérmenes que hicieron que mi abuelo de repente se interesara por la música, pero realmente mi abuelo es el que inicia toda una generación de músicos, ¿no?
¡Qué maravilla! Y fíjate que ya sé por qué te quedaste sin palabras cuando te hice la pregunta de que si en México éramos musicales. Ahí lamentablemente creo que Televisa y esas cosas con esos concursos, y ya lo hemos hablado en otras ocasiones, ha pervertido el sentido musical de un pueblo, porque tú estás hablando de gente que vivía allá en el rincón más alto del mundo, ¿no? Y yo recuerdo que mi padre contaba que él también vivía en un pueblo, que llegaba la zarzuela y llegaba la ópera, y la gente lavaba ropa o trabajaba el campo cantando esa música, ¿no? Hasta que nos metieron, pues, el negocio de la música y pervirtieron en algún aspecto las cosas, ¿no?
Sí, sí, fíjate que es un tema para hablar mucho, y los próximos videos que voy a estar elaborando de alguna manera van a tocar esta temática, porque yo no creo que la música tenga que ser gratis. Entonces yo puedo pensar que la música sí puede tener una industria y la gente puede ganar dinero haciendo música. La problemática es cómo se va empobreciendo, yo podría decirlo de esa manera, ¿no? Cómo se va empobreciendo el lenguaje, la manera de comunicarlo. Y eso empezó en un momento y ha ido desarrollándose. Creo que tiene que ver un poquito más bien con nuestros medios de consumo, con la manera en la que las estrategias de marketing cada vez han sido más sofisticadas como para crear una mayor número de consumidores de determinado producto. Y esos productos normalmente no son muy racionales, sino la gente los hace por seguir modas, por seguir sesgos cognitivos, como dicen los profesionales de la psicología, ¿sí? Que son capturados, y lo que hace la mano hace la atrás. No tiene nada que ver, yo creo, que con la capacidad de la gente de escuchar o de realizar música, sino por una cuestión de una sociedad mediática, una sociedad de consumo, pues que a veces no necesariamente está interesada en dejar entregar los mejores productos, ¿no? Los productos más enriquecidos, ¿no?
Sí, sí, y te van encaminando. Como tú dices, sería largo para conversar. Por favor, dinos tu sitio de YouTube, ¿cómo te publicas para que nuestros queridos radioescuchas te sigan y nosotros podamos publicar algunas secciones de tus videos?
Con todo gusto. Mira, mi sitio de YouTube es Ricardo Corona Músico. ¿Sí? Hay Ricardo Corona Músico, van a Google y van a encontrar Ricardo Músico Pianista o Ricardo Corona Músico. Cualquiera de los dos me va a llevar a la página. Sigo teniendo las fanpages de Facebook, la de la Sociedad Filarmónica. Uh-huh. Pueden darle ahí, ahí publico videos. Y acabo de crear la página de COVID-20. Y COVID, rápido lo digo, porque es un pequeño juego, obviamente jugando con mi apellido, que ahorita es el más célebre de este planeta. Hasta más célebre que el de Rockefeller y el de... Ya les ganamos los Corona, ya somos más célebre que todos los demás. Aprovechando eso, entonces ya son COVID-20, Corona Videos 20. Entonces ahí voy a estar publicando mis videos y los videos de mi familia en la fanpage y obviamente en la página de YouTube de Ricardo Corona Músico. Entonces van a ver mucha, va a ser, y es un pequeño llamado, porque muchos de los músicos de Cancún vamos a estar trabajando en esta dinámica, haciendo videos y publicando nuestro trabajo, porque no tenemos otra manera de hacer las cosas.
Ricardo, por favor, cada vez que hagas un video o tus compañeros, avísame y nosotros lo anunciamos para que la gente los empiece a seguir. Porque este esfuerzo que ustedes están haciendo es encomiable y además es una muestra de que todos podemos salir adelante. Nada más hay que tener la voluntad y tratar de sacar el ánimo para hacerlo. Y te felicito mucho, te admiro, te respeto, porque eres una persona constructiva. Y ahorita necesitamos eso, que la gente saquemos lo mejor de nosotros mismos y lo compartamos, porque solo así vamos a poder salir adelante. Muchas gracias, Ricardo Corona, músico.
Gracias.
Y te admiro, te respeto, te quiero. Y avísanos, por favor, para que la gente te siga. Y ahorita vamos a escuchar algo de la música que escuchaba Ricardo Corona cuando era niño y su abuelo. Un poco inspirarnos. Y vean el video, queridos radioescuchas, que está precioso. ¡Hasta la próxima!
Espacios para tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com. Reformulando. El compromiso es de todos. Participa. Estás escuchando Reformulando. No dejes de participar y exponer tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com.
Estamos de regreso y presentamos la primera pregunta de Pulso Ciudadano de esta semana, que sale a hacer en las calles de la ciudad nuestro compañero reportero Oscar Castro. ¿Usted considera que es una persona inteligente? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué?
Pulso Ciudadano.
Yo sí me considero una persona inteligente porque a lo largo de mi vida pues he buscado siempre estar capacitándome, aprendiendo, superar obstáculos, saber cómo hacerlo. Y bueno, si por mis capacidades innatas no lo logro hacer, pues entonces busco la forma de aprender algo nuevo o de conocer nuevas cosas para superarlo. Y para mí eso es una persona inteligente, alguien que no se frena, alguien que no se frustra y se queda en esa frustración, sino que busca la manera de lograr lo que quiere lograr, de avanzar hacia su objetivo, ya sea a nivel personal o a nivel profesional o en cualquier ámbito de su vida. Y por eso es que yo me considero una persona inteligente.
Reformulando.
Sí, partimos de que inteligencia sea un poco esa capacidad de resolver problemas cotidianos y salir airoso de ellos. En ese sentido, sí, creo que soy una persona inteligente.
Reformulando.
Me considero una persona inteligente porque tengo la capacidad de resolver problemas, comprender ideas, me puedo adaptar a los cambios y aprender de las experiencias. Además de superar obstáculos, y así como tengo capacidades de organización, pues yo creo que tengo un grado de inteligencia emocional también porque tengo habilidades para comprender y dirigir personas.
Reformulando.
Me considero una persona inteligente porque, bueno, en esta vida todos los problemas se tienen que resolver con inteligencia. Pues actualmente soy padre de familia, tengo un negocio, trabajo como músico y he podido solventar tanto gastos como problemas que se me han presentado durante toda mi vida, y creo que la única manera de poderlos solucionar, sortear y darle soluciones es de manera inteligente, ¿no? Creo que todos hasta cierto punto tenemos esa inteligencia para poder resolver problemas y abrirnos camino en la vida. Entonces creo que la mayoría de nosotros, todos somos inteligentes.
Reformulando.
Yo creo que todos somos personas inteligentes. Cada uno de nosotros somos personas inteligentes. Entonces, en respuesta concreta a que si yo considero que soy una persona inteligente, definitivamente sí, considero que soy una persona inteligente, porque existen diferentes tipos de inteligencias. Hay un tipo de inteligencia que se me facilita y que podría llevarme a la conclusión de que el divino creador me ha dado un set de habilidades y de inteligencias que me permiten llevar a cabo un éxito en cierto ámbito de la vida.
Reformulando.
Sí me considero inteligente, ya que los conocimientos que he obtenido en mi vida los aplico, y las vivencias y el sentido común lo aplico en cada una de las cosas que realizo.
Reformulando.
Bueno, una de las definiciones de la palabra inteligente es una persona que posee conocimiento superior a lo normal. La verdad, yo me considero una persona promedio, sin embargo considero que en las decisiones soy una persona que tomo decisiones inteligentes, puesto que antes las consenso, antes pues las medito y finalmente tomo las decisiones. O sea, puedo considerar que en cuanto a decisiones me considero inteligente.
Pulso Ciudadano. Hemos creado espacios para tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com. Reformulando. El compromiso es de todos. Participa. Estás escuchando Reformulando. No dejes de participar y exponer tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com.
Estamos en la cabina a modo Quédate en Casa, haciendo el programa Reformulando de Radio Fórmula.
Y cuando Alejandra Calleja me dijo que si quería yo entrevistar a una joven con un coeficiente intelectual superior, me emocioné muchísimo porque me acordé de mi hermano Daniel, que era una persona con esa condición. Estoy hablando de hace como 60 años. Y mi hermano tuvo muchos problemas en la escuela porque siempre sabía más que todo el mundo, incluso que los maestros, y no le gustaba la injusticia, y siempre estaba exigiendo que las cosas se hicieran bien. En fin, que siempre sacaba 10 en todo, menos en conducta, que le ponían ceros, ¿no? En aquella época no se consideraba a una persona que tuviera una inteligencia superior. Y mi hermano pues creció así, haciendo la escuela normal, y finalmente se hartó de las escuelas de México, y cuando ya quiso estudiar físico-matemático se fue a Toulouse, Francia, y ahí le pasó exactamente lo mismo, sabía más que los maestros, y además le tocó el movimiento del 68, y acabó abandonando los estudios por un tiempo. Era de una inteligencia superior. Y se hartó un poco y luego lamentablemente murió muy joven en un accidente de automóvil. Él iba manejando y se le estalló una llanta y se fue al precipicio, y en fin, que me emocioné mucho oír de ti, Dafne. Buenos días, Dafne Almazán, ¿cómo estás?
Hola, mucho gusto.
Te cuento esta historia porque supongo que después de tantos años ya se sabe un poco más sobre personas que tienen condición como la que tú tienes, de una inteligencia superior.
Sí, muchas gracias por compartir la historia.
¿Para ti ha sido más sencillo o es la misma circunstancia? Es decir, en la escuela, cuando eras una niña, ¿se entendía que tú aprendías más rápido o tenías problemas?
No, de hecho yo desde pequeña nunca he sufrido rechazo, pero sí he visto, porque en el CEDAT sí vemos como hay niños que sí tienen este tipo de rechazo en las escuelas, y obviamente llevan la vida pues muy difícil por tener esta capacidad. Pero en mi caso no, en mi caso yo mis papás me apoyaron mucho, estaba en el CEDAT, entonces obviamente tenía esta parte también social, y esto me permitió que pues ya que esté más grande pueda pues, ir a Harvard o a Liberty y tener ya como toda la parte emocional cubierta.
Eso es muy importante. Tengo entendido que esto les viene de familia, que tanto tus padres como tu hermano también tienen esta circunstancia de una inteligencia superior, y eso hace, digamos, más comprensible la situación compleja, finalmente compleja, ¿no? Porque si es una persona diferente, ¿no? Ojalá todos tuviéramos esa circunstancia, pero si es una circunstancia diferente, ¿no?
Sí, de hecho también mi hermano y mi hermana son sobredotados, y sí, o sea, visto en investigaciones que es algo genético. Entonces, al final, lo que pasa es de que en mi familia pues nos apoyaron mucho a todos, y eso también, yo creo que pues todas las personas tenemos un talento diferente, y más bien por lo que yo siempre apoyo mucho es de que todos podamos encontrar ese talento y que podamos aprovecharlo al máximo. Eso es que nuestros papás, en la escuela, y todos podamos tener un trabajo en equipo para poder sacar, pues el poder usar esa capacidad de una manera que apoya a la sociedad.
Sí, yo digo que antes no se entendía esto porque no se consideraba. Te estoy hablando de hace 60 años, parece poco y es mucho, ¿no? En cuestión de educación, sí. El mundo se ha transformado enormemente. Incluso creo que tú estás viendo la manera de enseñar a niños sobredotados, porque sí es una circunstancia distinta, ¿no? Incluso sí, para aprender y enseñar.
Sí, de hecho, también hace 10 años no se conocía bien a lo que era un niño sobredotado. Entonces se pensaba que pues, se tenía muy muchos estereotipos, entonces se pensaba que el niño, pues, le decían en ese caso un niño genio, tenía muchos estereotipos de que los niños sobredotados pues, podían ser totalmente autodidactas y que no necesitaban de nadie, o que eran raros, que tenían una enfermedad. Y al final, en estos 10 años, yo siento que se ha avanzado mucho la educación de los niños sobredotados. Ya hay centros como el CEDAT que atiende este tipo de niños y que busca no solamente detectarlos, sino darles una atención un seguimiento para que en el futuro ellos puedan, pues, al final hacer lo que a ellos les guste y que ayude a desarrollar sus capacidades.
Mi hermano Daniel se enteró a los 21 años en Francia porque le hicieron un examen y le dijeron, bueno, es que usted tiene una inteligencia superior. O sea, todo el mundo nos dábamos cuenta de que para él era fácil todo. Nosotros estudiábamos piano y él, sin estudiar piano, a través de las matemáticas tocaba piano. Mi hermano tocaba guitarra y a través de las matemáticas Daniel tocaba guitarra. Y esto nos llamaba la atención. ¿A ti te pasa algo similar y a tus hermanos, supongo?
Sí, obviamente hay cuestiones, por ejemplo, en la parte, yo creo que todos sí está la subrotación, pero también hay partes que tienes más más habilidad. Por ejemplo, en el caso de, a mí me gusta mucho las matemáticas, pero también me gusta mucho la parte artística, entonces me gusta la parte musical. Entonces, al final, todo esto hace que pues todos los niños sobredotados pues, se dediquen a la parte que les apasiona. O sea, por ejemplo, unos van a ser muy buenos en química, en robótica, otros en humanidades. Entonces, más bien como que cada sobredotado pues, es diferente y tiene necesidades muy diferentes y van aprendiendo de manera diferente.
Ay, Dafne, me gusta cómo hablas, tu sencillez. No, sí, la verdad, sí. Me puse a ver algunas entrevistas que te habían hecho y dije, qué fascinante mundo. Pero bueno, a ver, consuélanos un poco. no basta, ¿verdad? No basta con nacer con una inteligencia superior.
No, yo creo que pues obviamente en que uno tenga esta habilidad pues es una bendición, pero también uno tiene que trabajar en ello, ¿sabes? Tiene, era lo que decía, el trabajo en equipo. Y en un sobretodo entra el esfuerzo, entra la dedicación, el hacer todo con excelencia. O sea, es una actitud, yo creo, una mentalidad hacia el éxito que hace que un niño sobredotado pueda pueda realmente desarrollarse y pueda salir adelante. Y yo creo que para cualquier persona, como era lo que decía, o sea, con el esfuerzo se puede lograr cualquier cosa si uno está determinado.
Claro. ¿Cómo es la relación con tus hermanos? Porque yo recuerdo que a mi hermano Daniel, yo lo engatusaba para que me llevara al cine, preguntándole, no sé, alguna cosa extraordinaria, ¿no? Y que tuviera matemáticas, que tuviera que hacer cálculo, y entonces se entretenía en eso y ya me llevaba al cine. ¿Y cómo es la conversación entre ustedes? ¿Hay de todo?
Sí, de hecho, nosotros nos llevamos muy bien, y nosotros en la mesa o así hablamos mucho. Desde chiquitos hemos sido muy unidos, y yo creo que también lo que nos une mucho es de que nos apoyamos en todas las en todos nos estamos apoyando, mis hermanos y yo. Entonces, realmente, yo creo que ha sido pues, muy bonito porque desde pequeña mi hermano, mi hermana han estado ahí para apoyarme.
Claro, porque hay momentos de soledad, supongo. Porque finalmente, y si yo te oigo muy tranquila, muy serena, sin ningún conflicto de ningún tipo, y yo sí recuerdo que mi hermano sí a veces tenía conflictos, ¿no? Porque te digo que era además un excelente atleta, estuvo a punto de ir a las Olimpiadas, hacía gimnasia olímpica, y corría muy fuerte y entonces él arreglaba todo lo que se tenía que arreglar, los coches, los patines, las bicicletas, ¿no? Pero era por eso, porque a veces yo creo que se sentía solo. Tú dime, en colectividad con las personas comunes y corrientes que no tengan una situación así, ¿es sencillo o es complicado?
Yo creo que depende mucho de la habilidad social. Los niños sobredotados, bueno, las personas sobredotadas tienden a ser más sensibles. Y es que, obviamente, la parte social, por ejemplo, si pequeños fueron rechazados o simplemente pues, estuvieron muy solos, hace que probablemente en un futuro pues pueda haber problemas emocionales fuertes, ¿no? Entonces, realmente, por eso que buscamos en general es el que todas estas personas que tienen esta capacidad puedan tener un ambiente en el que ellos puedan ser felices, porque aunque sigan siendo, o sea, aunque sean sobredotados, siguen siendo pues niños, ¿no? Y tienen claro. Que vivir una infancia. Entonces, al final, eso hace que la socialización se vea cubierta, que es lo que buscamos en la ciudad. Primero, la estabilidad emocional, y para eso se necesita también que ellos estén contentos. Y para que estén contentos, bueno, en la ciudad se busca que estén con niños de su misma edad, pero sus mismas capacidades. Entre ellos se entienden, pueden hablar, y eso hace que obviamente en un futuro ellos van a salir, ¿no? Van a salir de este ambiente en el que están con otros sobreadoptados. Pero la parte social ya va a estar cubierta y esto va a hacer que pues tengan esa inteligencia emocional, ¿no? Y esto hace que ya puedan convivir realmente con las personas y no haya necesidad, o sea, que pues, si los rechazan o algo, ya no tengan esa sensibilidad.
Qué bueno que hablas de sensibilidad, a ti se te respira, se te nota que eres una persona apasionada y que has ido entendiendo muy bien lo que pasa, ¿no? Porque no, yo insisto, para mí no creo que sea sencillo, pero bueno, tomando en cuenta de que no basta nacer así, sino que hay que tener disciplina, hay que tener voluntad, que hay que hacer un esfuerzo, ¿tú sientes que tienes algún compromiso, digamos, con la humanidad? Porque pues hay cosas que no se han resuelto muy bien, que digamos un montón, ¿no? Pero a ti te gustaría participar en algún proyecto, digamos, social o humanístico?
Sí, de hecho, yo todo el trabajo que quiero hacer, y esto es para poder apoyar a la sociedad. Entonces, lo que yo quiero, por ejemplo, ahorita que me fui a Harvard, ¿ya? Es no quedarme allá a aplicarlo, sino venir a México y aplicar todo lo que aprendí aquí en mi país, porque al final pues hay mucha necesidad, ¿no? En la parte educativa, en la parte de los sobreadoptados. O sea, al final lo que yo quiero hacer es apoyar, o sea, apoyar a que puedan detectar más niños, el que puedan más personas con esa capacidad de entender qué es lo que está pasando y que no es una enfermedad, sino que tienen pues un don que puede ayudarlos a llegar mucho más allá.
me encantas, porque, qué bonito escuchar a una persona inteligente que es sencilla y modesta. Dafne, cuéntanos un poco, porque además a mí me dijeron, ¿quieres entrevistar a la psicóloga más joven del mundo? y yo dije, por supuesto que sí, pero no solo por eso, a mí me interesas tú como persona, porque nada más al escucharte hablar, ya sabes que estás hablando con alguien inteligente, no sé si me explico. Las personas inteligentes tienen una sabiduría y una sencillez que hace que todos nos sintamos bien. Entonces, dinos cómo ha sido tu trabajo profesional, porque lógicamente eres muy joven, creo que tienes 17 años, y bueno, todavía ni siquiera eres mayor de edad en los requisitos para empleos y esas cosas, ¿no?, que se usan en nuestra sociedad. Pero tú ya tienes una carrera y media casi, ¿no?
Sí, bueno. Yo, ahorita ya tengo 18, pero sí entiendo toda esa parte, ¿no? De, por ejemplo, yo salí de psicología a los 13, entonces todavía no podía trabajar, pero sí. Al final yo todavía no quería trabajar, sino más bien quería prepararme más. O sea, por ejemplo, entré una maestría en educación, luego una maestría de Harvard, estoy ahorita en doctorado. O sea, yo lo que busco ahorita es como prepararme mucho. Obviamente sí trabajo, doy clases, luego estoy en las pruebas y así, pero realmente cuando ya acabe toda mi parte académica es cuando ya me voy a meter completamente a trabajar. Porque aparte de que ya voy a tener la edad, ya voy a tener la experiencia, porque ya he estado desde pequeña en dando clases y así, pero más bien la parte del conocimiento.
Yo supongo que vas a seguir estudiando, no te veo yo trabajar nada más, porque además creo que hablas varios idiomas. No sé, por ejemplo, la inteligencia tiene que desarrollarse. Es decir, si tú trabajas, la inteligencia se atrofia. No sé con qué palabras decirlo científicamente, pero algo así sucede. Entonces, yo te veo a ti toda tu vida pues estudiando, no sé, o te veo yo así.
Bueno, yo creo que aquí, más bien, no es que voy a estar estudiando, pero lo que sí es que voy a estar aprendiendo toda mi vida. Yo creo que nunca se acaba de aprender. Entonces, más bien, yo voy a dejar de estudiar, es decir, cuando acabe mi doctorado en educación y mi licenciatura en música, ya quiero totalmente dedicarme a trabajar. Pero como digo, o sea, la vida se prende todo el tiempo. Entonces, al final voy a seguir aprendiendo, que es algo que a mí me gusta mucho.
Bueno, eso me encanta que lo hayas dicho. Realmente eso es lo que hacemos, ¿no? Aprender, porque así, solo así, la vida es más feliz. Y yo te veo muy feliz a ti.
Sí, yo estoy muy feliz.
Me encantas, Daphne. Creo que de algo que leí sobre tus proyectos es enseñar matemáticas a niños.
Sí, a mí me gusta mucho dar clases y de hecho en la parte de matemáticas me gusta mucho darle a los niños sobredotados, porque siento que también puedo yo usar nuevas estrategias, nuevos planes de aprendizaje para que estos niños, por ejemplo, tengo alumnos de 6 años que ya vieron álgebra, niños de 8 que están viendo cálculo. Al final es como algo que a mí me apasiona mucho, porque los niños sí van entendiendo y eso a mí me gusta mucho cómo van avanzando.
Es que en México, sobre todo, digo, no sé en otros países concretamente, ¿no? Pero en México el coco de la mayoría de los estudiantes son las matemáticas. Y yo creo que tu decisión es excelentísima, porque creo que lo que ha pasado es que se enseñan mal.
Exacto, yo creo que esto empieza desde pequeños, o sea, es cuando tienen, cuando están aprendiendo apenas a sumar y así, es donde realmente está el problema. O sea, ya grandes, pues ya está el problema, ya están los hoyos en las matemáticas y así. Entonces, desde pequeños es cuando se les debe enseñar de una manera, pues divertida, de una manera que haga que ellos no vean las matemáticas en un futuro como algo que es muy difícil.
Daphne, tenemos que ir terminando esta conversación. ¿Qué les dirías a los padres de familia que noten que sus hijos están inquietos en la escuela? ¿Cómo se puede notar que un niño pues tiene una inteligencia superior? ¿Cómo hacerlo? Porque en tu casa, bueno, ya era costumbre, ¿no? Pero creo que no es fácil, ¿no?
Sí, no, de hecho, mi hermano, el doctorando, él hizo una investigación que se llama El verdadero rostro del niño genio. Y aquí viene un perfil de los niños sobredotados. Y este se puede consultar en la página de CEDAD, que es cedad.com.mx. Y ahí lo pueden ver, que si cumple con el 50% de las características o más, es probable que sea sobredotado. Y después de esto ya, si cumple, pues pueden ir a una cita o buscar el diagnóstico ya, o sea, una prueba de inteligencia, de coeficiente intelectual, y ya cuando tengan el número, así ya más bien es el que, si es más de 130, es sobredotado, y entonces ya más bien se tiene que dar un seguimiento a esta capacidad.
Bien, porque yo recuerdo, mi padre, por ejemplo, hablaba 6 idiomas, y era uh-huh. matemático también, y se discutían con mi hermano, y nosotros no entendíamos gran cosa, el resto de la familia, pero mi hermano una vez le dijo que la teoría de Einstein estaba equivocada, ¿no? La de teoría de la relatividad, y mi padre medio se enojó y discutieron, ¿no? Entonces, sí me llama mucho la atención y tengo curiosidad, porque seguramente hay muchos padres de familia que, escuchándote a ti, digan, híjole, pues a ver, voy a ver, ¿no? Voy a poner atención, pues porque sí creo que yo te oigo muy equilibrada, muy tranquila, muy serena, muy muy feliz, ¿no? Y creo que hay personas que no la pasan tan bien, no porque sus padres no los respalden, sino porque no saben qué hacer.
Sí, yo creo que hay muchos casos que por eso todavía se tiene mucho trabajo que hacer en el tema de la sobredotación, para que los papás se puedan dar cuenta de sus hijos, o los mismos personas, aunque sean más grandes, puedan darse cuenta de esta capacidad.
Daphne, se nos terminó el tiempo. Te admiro, te respeto, y me encanta tu sencillez. Me encanta eso. Felicidades y te deseo lo mejor. Daphne, hasta la próxima. Te entrevistaremos en otra ocasión dentro de un año, a ver cómo vas.
Sí, me gustaría.
Muchos abrazos y cuídate mucho.
Gracias.
Hasta luego. Chao.
Hemos creado espacios para tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com. Reformulando. El compromiso es de todos. Participa. Estás escuchando Reformulando. No dejes de participar y exponer tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com.
Gracias por continuar con nosotros. Presentamos la segunda pregunta de Pulso Ciudadano de esta semana. ¿Considera usted que el Tren Maya es importante para el desarrollo económico de la península de Yucatán? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué?
Pulso Ciudadano.
Yo actualmente vivo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Es importante para el desarrollo, por supuesto que sí, ¿no? En San Cristóbal de las Casas hay una expectativa muy grande de poder acaparar más turismo. La cuestión cultural también la estamos viendo crecer gracias a este proyecto. Sabemos lo que implica que cruce por la selva, pues que atraviese recursos naturales, pero creo que es un sacrificio por otro. El Tren Maya es necesario para poder promover la cultura y el turismo, definitivamente.
Reformulando.
Considero que sí es importante porque va a traer mayor conectividad entre los estados del sur, gente que muchas veces espera para poder hacer viajes, no sé, de Chiapas a Yucatán determinado tiempo por situaciones económicas. Yo creo que el tren va a ayudar a esa conectividad para que puedan ver a sus familiares o temas de trabajo o cualquier asunto que tengan que hacer. Yo siento que el tema de la conectividad va a ser muy importante, pero siempre y cuando todo esté en apego a la ley, la normatividad, y que todo esté bien regulado para que pueda ser un proyecto que nos pueda ayudar a todos.
Reformulando.
Sí, el Tren Maya podría ser un gran proyecto para el sur de México, y pues las autoridades han asegurado que se crearía cerca del 1,000,000 de empleos, lo cual de inicio sería una derrama pues bastante importante para todas las familias del sur, que ahora más que nunca están muy necesitadas.
Reformulando.
Sí, sí considero que el Tren Maya es importante para el desarrollo económico de la península, ya que va a traer más turismo, va a permitir que lugares que a lo mejor muchas personas quisieran visitar no lo hacen por la cuestión de seguridad, por la cuestión de traslado, por el tiempo. Entonces, al poder ser más fácil el traslado entre cada pueblo, para cada zona arqueológica a la que se va a abrir una estación, va a atraer muchísimo más turismo y, por lo tanto, mejor economía para el estado de Quintana Roo, para la península de Yucatán.
Reformulando.
El Tren Maya es un acierto porque va a permitir que las comunidades que han estado aisladas por tanto tiempo puedan movilizar sus productos y de esta manera tener un desarrollo que antes no era posible, ya que las carreteras no siempre llegan hasta esas áreas. Y por otro lado, pues la dificultad de movilidad ha sido un factor de retraso en esta situación. Esas comunidades que estamos acostumbrados a que son pueblitos de gente pobre, no debería ser así necesariamente. El tren va a ayudar mucho que puedan movilizarse su mercancía y movilizarse ellos mismos hacia otras áreas de trabajo que les permitan progresar.
Reformulando.
Si hablamos de desarrollo económico, sí considero que el Tren Maya podría tener un impacto positivo para la península de Yucatán. Sin embargo, creo que es un proyecto que tiene muchas más implicaciones. Por poner un ejemplo, la ecología, que no debe tomarse a la ligera y que debería estudiarse con mucho, mucho cuidado. Es por eso que, a pesar de que pueda representar un desarrollo económico para la península de Yucatán, creo que no debería ser una de las prioridades del gobierno actual en este momento, ya que hay muchas otras problemáticas que podrían atender con esos recursos.
Pulso Ciudadano. Hemos creado espacios para tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com. Reformulando. El compromiso es de todos. Participa. Estás escuchando Reformulando. No dejes de participar y exponer tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com.
Estamos en la cabina de Radio Fórmula QR haciendo el programa Reformulando. Y bueno, esta cabina es modo quédate en casa, porque así debe ser. Y hoy vamos a tocar un tema que ha causado mucho ruido, sobre todo porque lamentablemente en México no estamos acostumbrados a escuchar para entender y después, en todo caso, responder o preguntar. Estamos acostumbrados a oír un rumor ahí y ¡paz! Soltamos. Y entonces nadie se entera de nada. Así está lo del COVID. Desde el principio se dijo todo lo que iba a pasar. Ah, no. Los locutores y periodistas que andan en la grilla dicen lo que les da la gana y han hecho mucho daño. Igual pasa con un proyecto que para mí urgía en este país. Y como hacía años que no se hacían obras importantes, porque pues el dinero estaba en los bolsillos de los que se robaban el dinero, de los mexicanos. Entonces, esta obra, que sí es una obra que no se hacía en muchos años y que urgía, pues también les ha dolido. Les ha dolido porque no les deja dinero. No tienen de dónde robar. Entonces, vamos a ir hablando de este tema despacito con don Rogelio Jiménez Pons, titular de Fonatur. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Pilar. Buenos, a tus órdenes, ¿cómo estás?
A ver, don Rogelio, híjole, ¿por qué en México nos cuesta tanto pensar en los demás?
Pues yo creo que es una herencia de una fórmula de explotación que siempre fue muy, muy, se posicionó como la fórmula del éxito. El que, como bien decían, era que no tranza, no avanza, el egoísmo como fórmula del individualismo, como fórmula de éxito, pues entonces yo creo que eso significó haber perdido muchos valores de colectividad, de comunidad. Ya se vio que los resultados han sido funestos para el país en general y debemos entrar en una etapa de mayor compenetración del entorno. Llámese nuestra comunidad, el entorno social, ambiental, de que sea, ¿no? Pero sí ser más consecuente con nuestros actos y esa consecuencia implica también una forma distinta de operar desde muchos entornos, empezando por el poder. Saber que el poder es un factor que debe ayudar a la mayoría, no a una minoría. Y esto tiene pues también raíces muy fuertes en ser un país conquistado, en un país de vasallaje, en fin, muchos procesos que muchos escritores han perfectamente descrito esto. Y nos lleva a, de repente, tener, se suelta ya la sociedad en un ámbito de libertad, condiciones que antes determinaban que esa libertad no era tal, porque la cooptaban con dinero, la cooptaban con la opinión, o sea, muchas cosas. Y ahorita estamos en una etapa de fuerte contradicción. Mucha gente cree que se está dividiendo la sociedad. Yo creo que está manifestándose cosas que se vienen gestando hace mucho tiempo y que están inherentes a la sociedad mexicana, por ejemplo, el clasismo y el racismo. Y en ese sentido, pues para muchas clases sociales es difícil reconocerse como clasistas o racistas cuando realmente cotidianamente lo son. Entonces, hay muchos factores que se tienen que enmendar de la sociedad. El chiste es de que el resultado de una buena comunicación, una buena comunidad, una buena responsabilidad hacia los demás puede resultar mucho mejor en este tipo de sociedades que mantenernos bajo los esquemas tradicionales de dominio de una clase sobre otras.
Absolutamente de acuerdo con usted. Yo he trabajado muchos años de mi vida en comunidades indígenas, tanto en Tabasco. Seguramente usted escuchó hablar del Laboratorio de Teatro Campesino Indígena que dirigía María Alicia Martínez Medrano.
Sí, y con González Pedrero.
Exactamente, con González Pedrero. En Yucatán y aquí en Quintana Roo he trabajado en comunidades indígenas. El gobernador anterior, Borges, se robó, entre otras cosas, 400 millones de pesos que se iban a dedicar a los caminos cosecheros, ¿no? Para que las comunidades que hacen el esfuerzo de trabajar y de cultivar pudieran sacar su mercancía, ¿no? Y no fueran víctimas del coyotaje, que es lo que usted está mencionando de otra manera, ¿no? El Tren Maya, lógicamente, que tenía que causar reacciones diferentes, ¿verdad? Tal vez al principio costó un poco explicarlo. Eso es lo que yo siento que a veces pasa en el actual gobierno, que tiene muy poco tiempo para educarnos nuevamente y educarnos en colectividad, porque es un gobierno que pregunta, ¿no? Es un gobierno también el que tenemos aquí de Carlos Joaquín y la alcaldesa de aquí de Benito Juárez, que no nos encerraron así, se encierran, no, nos conminaron a hacerlo. Y yo sé, don Rogelio, que usted tiene bagaje en esto, que usted ha caminado mucho a la par de Andrés Manuel, y además como persona le interesa, como arquitecto, ver que las cosas se hagan bien y que sean fructíferas, porque se está buscando otra manera de desarrollo económico. Quiéranlo o no, tenemos que ser integrales.
Así es, y yo creo que ya a mucha gente no entiende este momento, pero estos momentos de transformación han sido muy, muy radicales, sin que hubiese existido tampoco grandes sismas sociales. El hecho de estar volteando la economía, de que ahora se invierte abajo, y para que de abajo hacia arriba genere, tengamos una base económica, o sea, un mercado interno más fuerte, de incorporación a ciertos principios de no privilegios, separar el poder político del poder económico, sin afectar el poder económico en términos de te voy a quitar, no, simplemente sepárate, no influyas en determinadas decisiones, mantengamos las decisiones correctas, sin que implique un factor que nos ha hecho mucho daño, que es la corrupción, porque todo este manejo anterior de lo que es, por qué se hacía una cosa y se decía otra, y todo eso es realmente era la simulación, una sociedad que simulaba mucho, bueno, sigue simulando, ¿no? Pero ya ahorita como que se tiene que entrar a una época de mayor objetividad, esto es esto y no puede haber de componendas de por medio, en fin, eso se está llevando a cabo con mucha oposición, con mucha inconformidad y con mucha incomprensión también, porque también algo que dice Pilar, sí creo que si bien nuestro líder es un gran comunicador, él lo hace diariamente de las maneras, y yo creo que nos ha faltado algunos programas, con particularmente al Tren Maya, ser mejor comunicadores. Hemos carecido de una campaña de posicionamiento de un proyecto. Pero también esto implica una serie de factores importantes de las nuevas formas. Prácticamente tenemos un micro programa de comunicación muy, mucho, muy pequeño, que apenas se está dando a conocer. En muchas sociedades, yo le comentaba a mucha gente que el año pasado nos enteramos que había un proyecto ferroviario en Inglaterra de un tren que creo que va de Londres a Leeds, son 600 kilómetros. Ya la agencia gubernamental que se encarga de este tipo de proyectos ferroviarios ya había contratado a más de 10 empresas de comunicación. Entonces la comunicación en unas sociedades donde sí saben, tienen el antecedente cotidiano de los trenes, aún en esas condiciones saben perfectamente que el factor comunicación es vital. Y ahí sí hemos nosotros caído en omisiones que tenemos que subsanar, tenemos que remontar. Yo sé que en la región sureste donde está el tren hay mucha aceptación porque sí caminamos a esa zona, sí platicamos, sí nos sentamos desde hace más de 2 años con la gente, comunidad por comunidad. Hoy día tenemos el 100% así firmado de las actas de las anuencias de las comunidades por donde pasamos, por donde pasa el tren, por donde pasa la vía, firmado las actas de derechos de vía, de todo eso. O sea, ahí sí tenemos un 100%. Pero ese carácter que hay localmente por un trabajo local que se hace con los enlaces, con mucha gente a pie, digámoslo así, no existe para el resto de la República, donde hay grandes prejuicios y grandes incomprensiones. Y sobre todo una cosa que dijiste muy, muy, muy en serio al principio, de repente alguien dice una cosa y salen todos. Yo les digo que son como los perros de rancho, que sale a ladrar el primer perro y los demás salen a ladrar sin saber por qué, pero salen ladrando.
Bueno, algunos les meten dinerito en el bolsillo, ¿eh?
Seguramente, ¿no? Sí, bueno, ya no, pues el de adelante, los demás ahí salen a ladrar nada más. Entonces, de repente dicen, vamos a destruir la selva, que el tren va a destruir la selva. Yo digo, a ver, yo estoy en reuniones con opositores, le digo, a ver, explíqueme, a ver, aquí está el plan, dime dónde afecta. No son capaces ni siquiera de señalar un lugar porque no conocen el territorio, pero creen que el territorio es pristino, que vamos a pasar y vamos a arrasar la selva así como con unas locomotoras, como se hacen las carreteras. Entonces, hay mucho prejuicio, pero también hay un posicionamiento político de por medio, que es parte de este ambiente que estamos viendo que está cambiando. Hay mucha gente que está en contra de la 4T y un proyecto emblemático de la 4T debe ser atacado por ellos. ¿Por qué? No saben, pero lo tienen que atacar. Entonces, ahí es donde tenemos un problema que tenemos que subsanar, pero yo siempre he dicho que más vale hablar de bulto que hacer declaraciones. Hacer las cosas es vital. Tenemos que hacer rápidamente el tren, tiene que darse la cuenta la gente que estamos en territorios ya alterados físicamente, son los derechos de vía donde pasa el tren por 730 kilómetros, y lo demás son carreteras. Por ejemplo, Cancún, Tulum nos va así por en medio de la carretera. Entonces uno dice, bueno, sí hay algunos árboles que vamos a quitar, pero son árboles recién plantados, no son originarios, no son, tienen nada que ver con la cuestión ambiental, son reubicaciones de árboles que vamos a subsanar. Entonces, todo ese tipo de cosas, hay muchas, hay un intento, ¿cómo se llama? Muy fuerte de querer alterar las cosas, ¿no? O sea, en fin, es un proceso esto que yo creo que, ¿cómo se llama? Que vamos a ir poco a poco haciendo que la gente esté informada. Lo más importante es informar, lo más importante es tener este tipo de oportunidades contigo, como esta, que se los agradezco mucho porque son las oportunidades que tenemos para explicar las dudas, para aclarar. No todo es bueno, hay muchos problemas en el tren, como cualquier proyecto importante, pero creo que los beneficios van a ser mayores que los inconvenientes.
Absolutamente. Y hablando de racismo, bueno, yo he viajado en tren bala en España, he viajado en Italia, claro. He viajado en Francia y en México, cuando yo era una joven, hace muchísimos años, para ir al Xitle, al volcán Xitle, porque a mí me gustaba excursionar, tomábamos tren, y para ir con una amiga que era indigenista, con los huicholes, también tomamos tren de la Ciudad de México a Guadalajara. Y ahí se mezclaban los pollos, las gallinas, los niños, las señoras, y la señora, cuando subimos, dijo a su hijo, levántate, dale el asiento a las señoritas, ¿no? O sea, educación. El racismo se ha acentuado de una manera estúpida en nuestro país, porque los ejemplos fueron, ¿cómo diré una palabra que tenga algún razonamiento inteligente? Bueno, fueron abuso de poder, ¿no? El gran avión presidencial, ¿no? Como si no pudiera ir en un avión normal un presidente, Y empiezan ahí todas las masturbaciones mentales que hacen que se mezcle una cosa con la otra. El tren maya, ¿cómo? ¿Va a ser para los mayas o va a ser...? ¡Es para todo el mundo! ¡Todos tenemos derecho! Ese es uno de los problemas gravísimos de la oposición, que son elitistas, son clasistas, son racistas, pero confesos, no sé... Se ponen en evidencia solitos. ¿Por qué no se dan cuenta, don Rogelio? A ver, ese aspecto social. Porque además esto, yo he oído que usted ha declarado a veces, perdón que me extienda, pero a veces es necesario por el sentido que tiene esta conversación de lo que hemos oído nosotros como ciudadanos del otro lado, que va a costar en un aspecto, por ejemplo, para el transporte de los ciudadanos de un lado a otro. ¿Qué quiere decir eso? En economía, si tú desarrollas el entorno, lo que cuesta se cobra y se paga. No sé si me explico. Por ejemplo, la comunidad de San Juan, hicimos una granja. No había manera de llevar los pollos a comprar. Y si venía el comprador, les compraba en 3 pesos. A ver, hablemos de eso, por favor, don Rogelio, de el desarrollo integral de toda la zona del Tren Maya, por favor.
Sí, mira, la primera cosa fundamental que tiene el tren y tiene la política de esta nueva administración es no desplazar a nadie. O sea, los dueños originarios, y yo creo que ese primer paso en un término de muy objetivo de justicia real, es tú eres el dueño, eres un ejidatario o eres un indígena, quédate donde estás, nada más véndeme pedacito donde el derecho de vía del tren, de la vía, nada más. Y si hacemos una estación aquí, tú eres socio, tú vas a participar en esto. No podemos hacer lo tradicional de sacarte y para que después regreses como sirviente. No, no. Tú te quedas aquí.
Desde un principio. Se hizo en el aeropuerto de Texcoco.
Sí, como se ha hecho en todos lados, porque toda la Riviera Maya está hecha bajo un esquema de primeros desalojo. Llegan los coyotes, te saco de la tierra, te la privatizo, vas para afuera y ahora regresa como empleado. Y cada vez vas a ir más lejos porque cada vez está más caro el terreno. Entonces, aquí precisamente se trata de proceder de una forma inversa. El Estado tiene por qué beneficiar a privados sobre los intereses de los locales. O sea, si viene un privado a invertir, tendría que invertir con el local, tendría que ser un capital complementario. El local que aporta la tierra. Y es muy importante esto. Y eso es suficiente como para, por ejemplo, un ejemplo muy que estamos ahorita negociando todavía, en Bacalar. Se están pidiendo, mucha gente dice, oye, ¿por qué pides tanta tierra? Es un ejido que mide 10.000 hectáreas, por decir algo. y le dices, dame 1,000 hectáreas, aporta 1,000 hectáreas, no me las des, sino apórtalas, es tu aportación. De esas 1,000 hectáreas hay una característica fundamental para que no crea que se va a hacer Cancún. Se va a hacer un desarrollo sobre el 30% nada más. O sea, nunca vamos a hacer desarrollos que tengan más allá del 35% o lo mucho de área urbana. Todo lo demás tiene que ser área verde. Entonces, pero de este pedazo, que es el 10% de totalidad de estos ejidatarios, de aquí ellos pueden sacar rentas para aplicárselo al resto del territorio, de su territorio, ya sea para preservación de selvas, ya sea para programas productivos, para miel, para lo que quieran. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es el empoderamiento de los originales, de la gente, los locales, que y el empoderamiento particularmente de los indígenas, para que a partir del control de su tierra, ellos pueden sacar provecho de una cosa que se les ha negado siempre, la plusvalía. Si yo hago una inversión, genero plusvalía, y esa que se tiene que quedar en ellos. Y ese juego de plusvalía, el primer beneficiado debe ser el propietario de la tierra. Es un proceso complejo y ha sido muy atacado, ¿por quién? Pues por toda la bola de coyotes, por toda esta bola de gente que quiere siempre pasar precisamente sobre los derechos de los originarios de la tierra. Entonces, ese es un primer paso que creo que es muy importante entender. A partir de eso, nosotros tenemos que generar proyectos productivos en un balance. Mira, para que haya algo sustentable, siempre hemos dicho nosotros, ponemos, por ejemplo, una mesa. Una mesa estable tiene 4 patas. La sustentabilidad se basa precisamente en 4 patas. ¿Cuáles son? La económica, la pata ambiental, la pata social y la pata cultural. Si estos 4 factores no están debidamente equilibrados, lo que tú pongas encima se puede caer o se puede estar en incertidumbre. Entonces, tiene que estar parejo estas circunstancias. Y aparte, si tú le pones a esa mesa un manteca y diga certidumbre jurídica, ya vamos de gana. Entonces, el proyecto debe considerar que todos sus desarrollos emanados de este concepto tengan precisamente ese equilibrio entre lo económico, lo ambiental, lo social y lo cultural, para garantizarte que vivan a largo plazo. Si tú haces algo demasiado económico, pues en detrimento de la cuestión ambiental y lo social, que es lo que ha pasado, pues tienes efectos muy negativos. Por ejemplo, Cancún, que fue una obra muy importante que hizo Fonatur, que hizo un gran legado económico, fue solamente económico. Entonces la parte está desequilibrada. Está sufriendo, ¿qué? La parte ambiental y la parte social. ¿Por qué? Porque el crecimiento no se puso parejo. Se planeó, si tú ves Cancún como es, está planeado hasta la clase media. Las clases populares que se hagan bolas. Y el medio ambiente, pues ahí también a ver qué pasa. Entonces, tenemos que rebalancear todo el modelo de desarrollo. ¿Para qué? Para que tenga sustentabilidad a largo plazo. Esa es la idea, y eso es para eso, todos estos factores, cada acto que hagamos tenemos que buscar esos equilibrios, y en consecuencia podemos garantizarle a la sociedad que estamos haciendo algo que perdure en el largo plazo, y sobre todo un factor determinante en armonía social, para que el beneficio sea para la gran mayoría. Ese es el factor fundamental.
Y eso hay que pugnarlo incluso legalmente, es decir, que quede estipulado en papel, porque yo intenté en varias ocasiones que el legado cultural, por ejemplo, de esta zona, la abeja melipona, por ejemplo, que fuera denominación de origen, se desvirtuó mucho, luego se andaban peleando que no, que es mía, que es tuyo. Y eso hace mucho daño. Queridos radioescuchas, estamos conversando con don Rogelio Jiménez Pons. Él es el director de Fonatur. Y Fonatur, pues, también tiene todos sus puntos a discutir, ¿verdad? De cómo se inició, cómo fue transformándose, hasta que ha llegado hoy por hoy nuevamente a ser lo que se esperaba que fuera de Fonatur. Que el patrimonio de México se quede en México, sea para los mexicanos, sea productivo y que tenga proyectos a futuro. Y tuvo algunos aciertos, como ya lo mencionó don Rogelio, como fue Cancún, pero ahora se tiene más experiencia, porque yo estoy absolutamente de acuerdo con usted que Cancún tuvo errores crasos y que además se siguen teniendo y no les da la gana de corregirlo y se han repetido en otros lugares. Entonces, ¿se puede usted quedar unos minutos más, don Rogelio?
Mucho gusto, sí.
Muchas gracias. Estamos conversando con don Rogelio Jiménez Pons, titular de Fonatur, y el próximo sábado pasaremos la segunda parte. Muchas gracias.
Hemos creado espacios para tus comentarios. escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com. Reformulando. El compromiso es de todos. Participa.
Editorial Veraz presenta Reformulando Turismo. Editorial Veraz es una empresa reconocida en el mercado por la calidad y creatividad en sus productos, mapas ilustrados, guías de viaje en varios idiomas, revistas y libros de gran formato, en búsqueda constante de una difusión innovadora y profesional de la actividad turística. Editorialveraz.com.
Estás escuchando Reformulando. No dejes de participar y exponer tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com.
Estamos en la cabina de Radio Fórmula QR, modo quédate en casa, haciendo el programa Reformulando. Y antes de salir al aire, queridos radioescuchas, estábamos diciendo, ¿y qué más nos falta? Porque el calor está terrible. Entonces nos falta que ya no nos acordamos ni qué día vivimos. Yo en la mañana me levanto y digo, ¿qué día vivo? ¿Qué fecha es? ¿Qué día de la semana? ¿Te pasa, verdad, Ana María?
Sí, sí pasa, pero hoy es 4 de julio, 4th of July, Día de la Independencia en los Estados Unidos.
Eso.
Cumpleaños de mi amiga Ileana Rodríguez.
Sí. Fíjate, también. Bueno... Y tenemos un invitado.
Bueno, de super lujo. Fíjate que yo en este caso sí le agradezco al coronavirus que me haya traído de vuelta a un gran y muy querido amigo, maestro, bueno, todo. Un gran mentor, Javier Aranda Pedrero. Mi querido Javier, ¿cómo estás? Qué gusto de poder estar aquí. Ahora sí que, aunque sea a través de la pantalla, pero poder verlos. ¿Cómo estás?
Hola, Ana Mari, qué gusto saludarte. Pilar, un placer volverte a ver.
Igualmente.
Aunque sea por estas pantallas, ya habrá momento para que lo podamos hacer personalmente, pero siempre con el gusto de saludarlas, de compartir con ustedes dos queridas amigas, y a través de su programa, pues también poder platicar un poco con la gente de Cancún en este sabadito 4 de julio, como bien mencionaron las dos.
Así es. Mi querido Javier, has andado por muchas partes del mundo, obviamente haciendo tus quehaceres, que son, por supuesto, siempre la promoción turística desde hace muchísimos años. Yo así te conocí. Te conocí en Cozumel, al frente de la Asociación de Hoteles y del Fideicomiso. En esa época sí era Fideicomiso, luego se convirtió en Consejo, pero era del Fideicomiso de Promoción Turística de la isla de Cozumel. Después tuvimos la fortuna de tenerte en Quintana Roo como subsecretario de Turismo. Y bueno, fuiste mi jefe, el Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya. 3 años estuvimos juntos, yo estuve ahí 8, pero 3 contigo. Muy feliz y muy contenta. Después en el CPT, que te me fuiste a México primero y después te me fuiste a España, al frente de la promoción del país, en un país que además a nosotros nos ha privilegiado muchísimo el mercado español. Y después estuviste en Puerto Vallarta y te ha traído de regreso a Quintana Roo y no sabes qué gusto te da que estés de regreso por acá, mi querido Javier. Platícanos lo que ha sido la experiencia de esta pandemia. ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo ves cómo está el turismo? Porque además es muy diferente cuando estás metido en el ajo a cuando estás detrás de la barrera.
Sí, sí, Ana María. Efectivamente, se tiene una perspectiva diferente, sobre todo porque las circunstancias que personalmente me acontecieron en mi quehacer en Puerto Vallarta, por una decisión del gobierno del estado de liquidar el Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta, como estaba conformado para abrir uno nuevo, En su momento, pues ya nosotros ya no participamos con el nuevo fideicomiso. Esto ocurrió a principios de año. Finalmente nosotros pudimos hacer la parte de la liquidación de pasivos del fideicomiso, tanto para con los proveedores como de todo el equipo. Me hizo grandes compañeros extraordinarios, profesionales, como con los que me he venido encontrando.
No, con los que te has sabido rodear, privilegio. Mi querido Javier.
El peligro siempre hay, pero sobre todo hay un privilegio. Cuando uno empieza a saber la pasión que esta profesión, que este quehacer nos infunde, y que cada quien se ha puesto la camiseta desde su trinchera y hecho su trabajo. Pero a mí me toca que esto ocurra, como te decía, en los primeros meses del año, y finalmente en el mes de marzo es cuando termino yo mi relación laboral con el fideicomiso en Puerto Vallarta y vengo acá. Y es exactamente cuando se nos invita que nos quedemos en casa. Entonces, si tiene circunstancias particulares, bien dice uno que nunca es bueno quedarse sin la labor, pero digamos que si hubiera encontrado yo algún momento que hubiera sido el ideal, fue ese. Por consideraciones particulares, primero porque me permitió estar en casa con la familia, resguardarme con ellos sin tener esta angustia de estar separados, porque mi familia se quedó aquí en Quintana Roo. Entonces, esa parte pues siempre te quita el pesar de estar lejos, la incertidumbre de estar lejos. Y además pues nos ha permitido estar observando desde fuera sin la presión de tener que estar reaccionando un poco con una óptica más clara qué es lo que ocurre. Y no ocurre nada que no hayamos visto en el ABC y que no hayamos visto en ocasiones anteriores en diferentes crisis. Es nada más que esto ha tardado mucho y tardará todavía. Apenas esta semana hemos visto que se están situando en color naranja los semáforos para una buena parte de los estados del país. Cuando vemos que ya está habiendo otra vez el regreso a encerrarse en casa en muchos de los mercados que nos son muy importantes. He tenido el gusto de que me compartas información de más o menos los vuelos que están llegando a Cancún, y vemos que es ahí en áreas como Texas, que nos es tan importante, en donde nuevamente están teniendo que ir, digamos que a sus semáforos rojos, y tenemos que ver esos mercados cómo reaccionan. Tenemos que ver cómo reaccionan nuestros propios mercados nacionales para saber en dónde vamos a poder tener flujo turístico. Y esto sigue ocurriendo en el día a día. Pareciera que podíamos ver un poco más hacia adelante, hacia el futuro, pero no, sigue ocurriendo en el día. Tenemos que seguir siendo muy cautos, tenemos que seguir siendo muy responsables, muy serios. Primero desde la acción ciudadana de cada quien, de cómo nos comportamos, de cómo nos movemos, con qué responsabilidad estamos asumiendo nuestros riesgos. Y después también cuando invitamos a casa a que nos vengan a visitar, pues la responsabilidad se vuelve todavía mayor. Entonces todavía tenemos un gran camino por andar.
Yo quiero decir algo que obviamente no lo vas a decir tú, pero yo sí lo puedo decir. Y es que en Jalisco sucedió algo que nos pasó a nosotros también en Quintana Roo, lo vivimos, y fue el que disolvieran los fideicomisos, en el caso de Quintana Roo, para conformar un consejo de promoción turística que agrupara a todos los destinos turísticos de Quintana Roo. Y en el caso de Jalisco fue que antes pertenecía, o de alguna manera se manejaba el fideicomiso a través del municipio de Puerto Vallarta, y pues claro, llega un gobernador que dice, oh my God, pero cuánta lana hay aquí, vénganos tu reino, y toma la Secretaría de Turismo de Jalisco el manejo de este fideicomiso. Y no dudo que en cualquier momento les hagan algo pues muy similar a lo que nos pasó a nosotros, que estos fondos no sean los que se manejaban, sino que les asignen un presupuesto, como sucede en el caso de Quintana Roo desde hace ya muchos años, y los dejen sin lana, porque pues siempre es muy apetitosa esa bolsa. Perdón, lo tenía que decir, Javier, pero pues así pasa.
Ana Mari, has puesto un punto esencialísimo, y yo creo que Javier Aranda va a tener mucho que decir. Se nos terminó el tiempo. Si les parece, Javier y Ana Mari, despedimos este bloque y grabamos otro para el próximo sábado.
A mí me parece maravilloso. Javier, ¿tienes tiempo?
Yo estoy a su disposición siempre.
Amigos, no se les olvide sintonizarnos en punto de las 9 de la mañana el próximo sábado. Esto es Reformulando. Y no le cambien, porque recuerden que inmediatamente terminando este programa, continúa Entre Conversaciones con nuestros compañeros que le hablarán sobre los últimos temas en salud, gastronomía y en el tema inmobiliario. Hasta la próxima semana. Y no se les olvide sintonizarnos y además seguirnos a través de nuestras redes sociales, @RTQR, @AM. Irá bien, hasta la próxima semana. ¿Qué nos vas a dedicar?
Pues vamos a ver qué ponemos, alguna canción que está de moda por ahí. Hasta la próxima.
Qué calor en la ciudad.
Qué calor.
Es imposible de aguantar.
Qué calor.
La ropa llega a molestar.
Qué calor.
Qué lindo debe estar el mar.
Qué calor.
Tu mano quiero yo tomar. Por la playa caminar.
Qué calor.
Qué calor en la ciudad.
Qué calor.
El viento no quiere soplar.
Qué calor.
Las calles llegan a quemar.
Qué calor.
Un lugar fresco para estar.
Qué calor.
Tu mano quiero yo tomar. Y por la playa caminar.
Qué calor.
Calor en la ciudad.
Qué calor.
Es imposible de aguantar.
Qué calor.
La ropa llega a molestar.
Qué calor.
Qué lindo debe estar el mar.
Qué calor.
Tu mano quiero yo tomar. Y por la playa caminar.
Qué calor.
Tu mano quiero yo tomar. Y por la playa caminar.
Qué calor.
Tu mano quiero yo tomar. Y por la playa caminar.
Radio Fórmula QR presentó Reformulando. Diseño y conducción, Pilar Jufresa. Producción, Oscar Castro. Turismo, Ana Mari Irabien. Coordinación de invitados, Alejandra Calleja. Asistente de producción, Gerardo Barrios. No dejes de sintonizarnos el próximo sábado de 9 a 11 de la mañana. Reformulando.